verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar está con nosotros Marisol Gómez, periodista y ahora candidata al Consejo de Bogotá. Marisol, muy buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, Alejandro, gracias por la invitación y un saludo especial a las personas que me acompañan en la mesa, Carlos Lozada y... estamos esperando también a uno de los protagonistas.
Sí, a Sergio Araújo.
A Sergio Araújo, que es uno de los protagonistas de la noticia del día.
También está con nosotros el doctor Juan Carlos Lozada, quien es representante a la Cámara por el Partido Liberal. Doctor Lozada, gracias también por estar con nosotros.
No, el placer es todo mío de volver aquí a Voces RCN. Un saludo para mis contertulios, panelistas y, por supuesto, para toda la audiencia.
Nos acompaña también el doctor Carlos Suárez, quien es analista político y encuestador. Doctor Suárez, gracias también por estar con nosotros.
Gracias, Alejandro. Buenas noches a los compañeros de mesa y a todos los radioescuchas de RCN hasta ahora.
Y ya tendremos en segundos al doctor Sergio Araújo, que está metido en uno de estos trancones de Bogotá. Pero la primera noticia que queremos comentar con ustedes tiene que ver con los resultados de la constituyente de Nicolás Maduro en la tarde de hoy. Decidieron allanar la inmunidad de 4 parlamentarios, con lo cual prácticamente quedan a puertas de un carcelazo, pero de fondo lo que hay es que anunciaron un comité que viene a estudiar la posibilidad de anticipar elecciones. Y ha dicho Diosdado Cabello que muy seguramente antes de terminar este año podrían estarse convocando esas elecciones para parlamento en un periodo que debería culminar en el año 2021. Marisol, ¿a qué está apostando Nicolás Maduro? Hay que decirlo que también en paralelo viene funcionando en forma accidentada ese diálogo de Barbados con la mediación del gobierno de Oslo.
Pues Alejandro, está funcionando, pero digamos en este momento esas conversaciones de Barbados están suspendidas porque justamente Maduro se paró de la mesa, o el representante de Maduro se paró de la mesa el sábado después de las sanciones, de que Estados Unidos amplió las sanciones económicas a Venezuela. Claramente lo que hay ahí detrás, Alejandro, es una presión. Recuerde usted que en el 2017, comienzos del 2018, como también había, digamos que una cosa acostumbrada de Maduro, cuando había conversaciones en República Dominicana, Maduro se para de la mesa e inmediatamente adelanta las elecciones presidenciales que hoy lo tienen como presidente, o sea, en unas elecciones muy irregulares que no reconoce la mitad de los países y que lo tienen hoy en el poder. Ahora, hay que decir, Alejandro, también que la Asamblea Nacional hoy en Venezuela prácticamente es una asamblea inoperante, no porque la Asamblea en general lo quiera, sino porque la Asamblea Constituyente es la que, bueno, le ha quitado todos los poderes a la Asamblea Nacional y adicionalmente pues está haciendo todo lo que Maduro quiere. Entonces, ahora, me llama la atención que en esta ocasión no se lanza a decir... Sí, efectivamente vamos a adelantar elecciones para nuevos diputados, sino que dice la Asamblea Constituyente va a estudiar. Yo lo entiendo claramente como una presión, porque no están los diálogos rotos, los diálogos de Barbados no están rotos, están en este momento suspendidos. Vamos a ver qué es lo que busca, porque no anunció de una vez voy a adelantar elecciones para la Asamblea Nacional, sino que dijo vamos a estudiar. No entiendo exactamente de qué será que ponía a depender de que efectivamente la Asamblea Constituyente defina
pero
que sí se
adelanta. Sabemos que eso depende del temperamento de Diosdado Cabello, ¿no?
Bueno, Diosdado Cabello, que es el que dirige esta Asamblea, la Asamblea Constituyente, por supuesto, eso depende de Diosdado Cabello, pues si de Diosdado Cabello podemos esperar todo. Ahora, Alejandro, hay que decir que si definitivamente adelantan las elecciones también de la Asamblea Nacional, Maduro va a quedar ahora sí completamente aislado, más aislado de lo que ya está, Alejandro.
Carlos Suárez, ¿a qué le está apostando el régimen de Maduro?
Bueno, lo primero es que había que esperar la reacción, evidentemente, de Maduro. Ahí hay una cosa clara, la acción del Grupo de Lima terminó siendo un fracaso. Y al fracasar la acción de lo del Grupo de Lima y al fracasar un golpe de Estado que se estaba promoviendo a partir de Guaidó, porque un golpe de Estado de 8 o 10 meses, pues obviamente ya se vuelve una cosa totalmente inmanejable, Maduro ganó tiempo con los tales diálogos que siempre lo ha hecho, que ha sido su modus operandi, ha venido ganando tiempo, creo que lo ganó, y ahora está reaccionando a las sanciones de los Estados Unidos, pero al final de cuentas también estamos mandando, o está él mandando un mensaje muy complejo, porque de un lado el gobierno transitorio de Guaidó está pidiendo unas elecciones anticipadas, que fue la gran petición, y para eso está. Y Maduro hoy, en medio del tira y afloje, muestra la cometa por un lado, pero también tira por el otro la posibilidad de adelantar unas elecciones. Entonces, por supuesto, este es un momento muy complicado porque la posición de Maduro es básicamente moviendo ahora sus fichas después de que el primer movimiento que vino desde el Grupo de Lima fracasó y está siendo un fracaso. La pregunta del millón es, ¿qué van a hacer los gringos? El señor Trump se va a quedar simplemente en el tema de las sanciones o definitivamente va a pasar a ser una movida más de fuerza. Y lo otro es que aquí tenemos que tener en cuenta que están jugando los rusos, que están jugando los chinos, que están jugando la gente de Irán y que en la frontera con Colombia están jugando los helenos y todos los grupos paramilitares del chavismo. Entonces Venezuela es un hervidero que todavía no hemos logrado comprender. Todo lo que está manejando el tema de tierras y todo el tema de escrituración y tal, lo están manejando en este momento la gente de Irán. Las minas de coltán, de petróleo, etcétera, de la zona fronteriza, están manejadas por los grupos armados ilegales. Entonces va a ser muy complicado. Bueno, tú que estuviste allá, tienes perfectamente claro cómo es la cosa. La pregunta es, ¿será que Trump, en medio de tantos frentes, del frente chino, del frente de Corea, de lo que está pasando con la guerra comercial, va a abrir un frente adicional en su patio trasero, que es Venezuela, en medio de la reelección? Yo lo veo muy difícil.
Juan Carlos Lozada, ¿cuál es su lectura sobre estas últimas movidas del régimen de Maduro?
Pues mire, yo creo que como primera medida lo que es, digamos, la amenaza que se cierne sobre la Asamblea Nacional es una especie de estocada final, algo que se viene tramando desde hace ya mucho tiempo. Es que aquí lo decía muy bien Marisol, es que es una Asamblea Nacional que está simplemente de papel desde hace mucho tiempo. Es más, yo me he reunido con integrantes de la Asamblea Nacional en diferentes foros internacionales de parlamentarios.
Que mañana se van a...
Y hace más de tres años a ninguno le pagan siquiera. Ellos están ahí ad honorem, están haciendo, digamos, una tarea que es una tarea casi que de resistencia más allá de la propia institucionalidad venezolana, porque justamente sus funciones le fueron usurpadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Pero yo creo que Maduro está aprovechando una coyuntura que le dejó de papaya, si me permite la expresión, la propia oposición venezolana, que al ver que en un momento lo tuvieron, digamos, acorralado, lo tenían contra las cuerdas, empezaron a pelearse entre ellos a ver cómo es que iban a asumir el poder una vez se fuera, y terminaron no siendo lo suficientemente contundentes para lograr la salida. Y como lo mencionaba aquí, por supuesto, Sergio Araújo, ganó demasiado tiempo, y ahora yo me pregunto si será que ese anuncio de anticipar las elecciones no será justamente porque cree que puede ganar de nuevo unas elecciones y quedarse ya no solamente con dos ramas del poder público, o digamos, tiene las tres en la Asamblea Nacional Constituyente, pero llamar a elecciones de la Asamblea, ¿eso qué implicaciones tendría con esta Asamblea Nacional Constituyente que tiene hoy? Y muy posiblemente se va a quedar con las tres ramas del poder público. Pero por otro lado, creo además que es una forma de presionar a esa mesa de Barbados para que se tomen decisiones que creo que le convienen a él. Justamente eso termina de debilitar a Juan Guaidó, que a pesar de tener el reconocimiento de 50 países, pues no ha logrado, si se quiere, los resultados que la comunidad internacional que lo apoyó, entre ella Colombia, esperaba ver del caso venezolano, sino que por el contrario logra minar aún más esa posibilidad de negociación de Juan Guaidó, que hoy se ve minada no solamente por la propia circunstancia de la oposición venezolana, sino porque la comunidad internacional ya no tiene la misma credibilidad que tenía al principio de este proceso. Así que yo creo que es muy hábil el presidente.
Sí, porque cuando uno piensa Maduro, que va a aflojar las medidas, no, sigue ahorcando y sigue ahorcando.
Es muy hábil. Y yo creo que si uno pone esto en el concierto internacional, cuando yo oigo hablar a Sergio Araújo de quiénes son los jugadores que están en la cancha hoy en el concierto internacional de los Estados Unidos, pues que resulta ser los mismos señores que están en el concierto del juego en Venezuela. Es que aquí no hay que olvidarse que parte de PDVSA hoy, PDVSA hoy tiene unos contratos justamente con los rusos, justamente con los chinos y que en el concierto de Venezuela se está dando el partido global, las diferencias, las dificultades comerciales que hoy está teniendo Estados Unidos con Rusia y con China, pero además la dificultad política que siempre ha tenido el gobierno de Trump con los rusos se juega hoy en Venezuela, porque es justamente China y Rusia quienes han intervenido, quienes han puesto plata en esos joint ventures con PDVSA, y que hoy es la plata de China y de Rusia la que está en juego en Venezuela. Eso no hay que olvidarlo de ninguna manera. Luego yo creo que, Maduro es muy hábil en poner contra la pared a todo el mundo, y creo que hoy los tiene a todos contra las cuerdas, porque ni se va, no permite la unión de la oposición, y por otro lado es de alguna manera muy hábil en de alguna manera ser muy frontal contra los Estados Unidos, tomando decisiones como esta y poniendo la bola en el campo de Trump.
Y previsible que aumentará también el nivel de migración en la medida en que no pase nada en lo político allí en Venezuela. Doctor Sergio Araújo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Buenas noches. Saludo a todos los compañeros de la mesa y ofrezco excusas por llegar un poco tarde.
No se preocupe. Estamos analizando a qué está jugando Nicolás Maduro al asfixiar el Parlamento venezolano con este llamado a elecciones anticipadas, y además pues siguen en el proceso de judicialización de los parlamentarios.
Figura que no existe en la Constitución venezolana, además. La está inventando. No, a quedarse, a perpetuarse en el poder. Nicolás Maduro es uno de los dos, de las dos cabezas de una banda que está al saqueo en Venezuela. No están en plan de administrar ni de sacar el país adelante, sino que ellos son la cabeza de una banda que está a por el botín y llevan años en eso, y entonces tienen todos los modos de poder y compran su permanencia con los militares. Venezuela es el único país del mundo que tiene 1,000 generales, ni siquiera Rusia tiene 1,000 generales, porque allá nadie se retira, todo el mundo se queda en la posición de poder que tiene para poder ver con qué se hace y qué se embolsilla. Yo creo que hay que hacer una pequeña diferencia entre China y Rusia. La presencia de China es comercial, China está allí por el dinero. Rusia, en cambio, está en geopolítica. Rusia está allí para hacer una presencia disuasiva frente a lo que es el papel de la OTAN y de los Estados Unidos en su penetración en Europa del Este, y cómo ha ido avanzando, a pesar de que había un pacto de que se respetarían ciertas fronteras, pero la presencia de la OTAN en ciertos países que antes eran del eje soviético han hecho que Rusia también avance en aquellos territorios que eran órbita de los Estados Unidos. Y por eso yo creo que, si bien China está en negocios y por su dinero, Rusia está en geopolítica. Así que la lectura no es tan sencilla. Maduro está en plan de quedarse y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Ahí juegan un papel muy importante los cubanos, juegan un papel importante los rusos, juegan un papel importante los chinos, juegan un papel importante los Estados Unidos, pero quizá el papel más importante es el de Colombia, porque Colombia, el papel que tiene es el papel de víctima, con toda la migración que está recibiendo, una migración que le sale muy costosa a los colombianos, que va aliviando a Maduro poco a poco además, y que el costo lo estamos asumiendo nosotros enteramente. Entonces, digamos que es una gran complejidad, porque si bien no podemos pasar a la ofensiva distinta a la diplomática, y ya no funcionó en el corto plazo, nos toca soportar el peso más fuerte. La solución del problema de migración venezolana en Colombia y en los países de América Latina necesariamente es la caída del régimen Maduro y el reensanche de Venezuela en un esquema democrático que hoy en día no está existiendo.
¿Y la presencia de China y Rusia puede disuadir a Estados Unidos de pensar ya en una intervención militar?
Yo creo que sí, y de hecho a mí me parece, pues digamos, yo comparto en parte las observaciones del senador Araújo, pero...
No soy senador.
Perdone, casi senador Araújo, discúlpeme usted. Pero creo que hay una enorme candidez en creer que los intereses comerciales de China no son intereses geopolíticos.
No.
Son absolutos intereses geopolíticos de China. No estoy desclasificando
el comercio como dentro de la geopolítica. Lo que estoy diciendo es que el interés de China es un interés netamente comercial,
y por lo tanto es
geopolítico. Yo no estoy diciendo que no. Lo que digo es que lo de Rusia tiene un lenguaje que se deriva de una presencia militar de la OTAN en los países que antes eran del eje soviético. Lo de China no. Eso es todo lo que estoy diciendo.
Pero yo creo que ambos en América Latina hoy están pretendiendo jugar un rol político. Es que yo veo, por ejemplo,
sobre todo cuando están enfrentados comercialmente
a Estados Unidos pero China. Además de eso, mire usted, ¿cuántos viajes hacen los congresistas? Porque bueno, yo no fui en calidad de congresista, pero Los chinos se la pasan haciéndole lobby a los políticos de este continente todos los días. Es que no hay, es que cada tres meses hay una legión de congresistas latinoamericanos que van a China justamente a conocer los grandes, las grandes obras de infraestructura, los grandes planes que tienen para el mundo y de cómo van a embellecer la economía del planeta y demás. Ellos tienen un interés absolutamente geopolítico en la forma de hacer negocios con Occidente. Pero yo quería tal vez hacer una precisión a algo que creo que también dijo el doctor Carlos Suárez, y es que por supuesto que la oposición venezolana le ha exigido al gobierno de Maduro que adelante cuanto antes unas elecciones, pero no son justamente las elecciones de la Asamblea Nacional la que le exige la oposición venezolana y posiblemente el pueblo venezolano a Maduro, sino son las propias elecciones de la presidencia de la República la que le están pidiendo que permita. Luego, Maduro es muy hábil en decir, ah, pero ustedes querían que adelantemos las elecciones justamente con las elecciones que no vale la pena adelantar, claro, pero, porque si hubiera una,
ahí está,
que
hay que adelantar, son las del presidente. Ahí está la habilidad de Maduro. Es que cualquier plan que haya fracasado, como fracasó evidentemente lo que ocurrió con el Grupo de Lima, necesariamente tiene que esperar la reacción de Maduro. Y Maduro está comprando tiempo, por un lado, y segundo, comprando alianzas que a Guaidó lo podemos reconocer 50 países, pero los países importantes están reconociendo a Maduro, los rusos, los chinos y Turquía. Todo el tema de Turquía y los países orientales y la inteligencia cubana que está manejando todo el tema militar. Con eso no hay manera de sacarlo de otra forma que no sea violenta. Ahora, el tema violento, el tema de fuerza, el tema de pasar por el ejército tiene nombre propio, eso se llama Estados Unidos.
Pero no
¿lo
hay
van
que
a hacer
invocarlo.
O no lo van a hacer? Sí. Yo no creo.
No hay que invocar esa intervención militar, tarde, porque creo que todo el mundo, yo creo que si bien está encontrando aliados muy importantes en Venezuela, no hay que esperar, no hay que esperar que la intervención militar sea la solución para Venezuela, porque justamente la mayoría de los países no apoya la intervención militar, que esa era la gran preocupación con el Grupo de Lima, que prácticamente se alineó con esa posición de Estados Unidos originalmente, pero Estados Unidos también ha cambiado de alguna manera esa idea. Ahora, yo lo que creo y lo que me temo, Alejandro, es que efectivamente otra vez Maduro volvió a usar los diálogos para salirse con la suya. Siempre hubo mucha duda de la oposición de sentarse a hablar con él hasta que él no aceptara que las elecciones que se iban a hacer eran las de las presidenciales.
Y eso debilita a Guaidó terriblemente.
Y él se está saliendo con la suya. Bueno, primero se sentó cuando ya vio la cosa a su favor, pues se para de la mesa, además con un agravante, me parece a mí, y es que Noruega, que es un gran componedor, que es un país con mucho respeto en todo tipo de conflictos políticos o conflictos o negociación de conflictos de todo tipo, pues está quedando ahí en medio después de haber puesto toda su voluntad y haberse hecho toda la apuesta para por fin sentar a Maduro y la oposición, cosa que no logró ni el Grupo de Lima, ni la Unión Europea, bueno, ni el Grupo de Montevideo, ningún.
Pero lo de Santo Domingo, que también terminó en tablas, ¿no?
También, pero,
Zapatero y de San
pero siempre porque Maduro se para de la mesa. Tiempo. Acuérdense usted, siempre es Maduro el que se para de la mesa. Entonces, él está ratificando, usa los diálogos para encontrar el momento de salirse con la suya, como está pasando justamente en esta coyuntura, Alejandro.
Doctor Araújo.
No, yo tengo la percepción, y lo he dicho muchas veces aquí en otros programas, de que la última etapa, de decir, los estertores del final de Maduro van a ser militares, pero no por una intervención que hagan sobre Venezuela, sino por una intervención que haga Maduro. Es que Maduro tiene 17 mil millones de dólares en armas compradas a los rusos. Es decir, uno no lo compra, en un país como Venezuela uno no compra 17 mil millones de dólares en armas. No se dota de 200 tanques de última tecnología, de 26 aviones de última tecnología, y lo más grave de todo, de baterías antiaéreas de última tecnología S-300, que son costosísimas, son las que acaban de tumbar el avión, el dron en Irán, para no hacer nada. Yo temo que Maduro, a lo último, lo que haga sea una intervención militar, y la intervención militar sería sobre Colombia. Y yo vivo alertando que Colombia no tiene cómo estar preparada para eso, y no estoy llamando a la guerra, no estoy diciendo que haya que ponerse en pie de guerra contra Venezuela, pero sí estoy diciendo que hay que contemplarlo, porque uno no compra tanques de guerra para entrar al mar, ni para tomarse Guyana, ni para pasar por la Amazonía hacia el Brasil. El único target de un tanque de guerra para un venezolano es el territorio colombiano. Y aquí se está redactando una constitución, no hay que olvidarse que los venezolanos están redactando una constitución que incluye toda la Guajira y que incluye todo el Perijá dentro del territorio, en la redacción que ya hay de la nueva constitución que están ahí poquito a poco haciendo. Así que ese tema es un tema que vale la pena tenerlo en cuenta, porque siempre que sucede un escalamiento militar, los países tienden a minimizarlo. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en la Primera Guerra Mundial, y aquí está lo que hemos visto, es un país que se ha armado hasta los dientes a costa del hambre de sus ciudadanos y de la salida por desespero de sus ciudadanos y de la pérdida de todas las prestaciones de salud, etcétera. Pero ese régimen armado hasta los dientes, a lo último, yo temo que la intervención militar que se haga no sea hacia dentro de Venezuela para tumbar a Maduro, sino de Venezuela hacia afuera para facilitar unas condiciones que polaricen la situación.
Yo creo solo una cosa, yo creo ahí, doctor Araujo, que es muy importante que Colombia no se deje provocar, porque Maduro ha jugado todo el tiempo a provocar a Colombia, y Colombia es, digamos, la llamada, porque la más perjudicada en un conflicto armado con Venezuela va a ser Colombia. Entonces Colombia no puede dejarse provocar. Ahora, también hay que pensar es que con qué gente va a ser Maduro eso, si todos sabemos hay una quiebre muy fuerte dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, que Maduro tiene miedo de que lo maten los mismos miembros de las Fuerzas Armadas de su país. O sea, digamos que él tiene en este momento más la herramienta política que militar, porque es jugar otra vez a decir, bueno, yo armo una nueva asamblea, una nueva asamblea nacional, pero yo me pregunto ¿en qué se está basando para creer que puede armar una asamblea nacional a su favor cuando el 80% de los venezolanos quiere que se vaya Maduro? O sea, esa es la gran pregunta que me hago yo hoy en medio de esta...
Pero si es la pregunta con la que... Siempre ha pasado lo mismo, siempre convoca elecciones y siempre las ha ganado, porque evidentemente tiene absolutamente todo cooptado. Todo el Consejo Electoral, todo...
Porque la oposición no se presenta a las elecciones. Porque recuerde que
respetable ninguna desde hace menos 15 años.
Pero no hay que olvidar que justamente esta Asamblea Nacional a la que Maduro le quita el poder es una Asamblea Nacional que ganó la oposición. Eso no se puede olvidar. Y yo creo que Maduro está jugando con fuego. Si eso es lo que cree que va a lograr hacer. Yo lo que creo es que está en una estrategia de ganar tiempo. Yo no creo que efectivamente él vaya a adelantar ningún tipo de elección en las condiciones en las que él pueda perder. Yo creo que esto simplemente es una forma de decirle a la oposición, ustedes me están exigiendo algo, esto les voy a dar, pero solamente de boca para afuera ahora que están en la negociación. Ahora, en el tema militar de Venezuela, yo creo que las armas, el potencial bélico de un país no solamente sirve para atacar, es un arma disuasoria contra la posibilidad, justamente, más en el concierto latinoamericano donde Maduro ya está aislado y solo, de decir, conmigo no se metan que ninguno de ustedes puede, pero eso... Todo será un chiste el día que los Estados Unidos decidan intervenir en Venezuela, porque ellos no tendrán ninguna capacidad, si se dediquen a comprar el doble de las armas que hoy han comprado, de hacerle frente a la primera potencia bélica de este planeta.
Acuérdense de las Malvinas, ¿no? Acuérdense de las Malvinas.
Oye, acuérdense.
Las Malvinas son Argentina contra Inglaterra.
Aquí
estamos hablando... Estamos hablando de Donald Trump.
Claro, dos barcos nucleares hundidos, cuando nadie pensaba que eso era posible. Que cuando uno tiene un armamento de última tecnología puede hacer un daño incalculable. Incalculable. Y no quiero darle ejemplos de lo que podrían hacer las armas venezolanas, pero...
No, para Colombia son una clarísima amenaza. Yo en eso no puedo estar. Cualquiera que esté en la zona de frontera de Venezuela, pues claro que tiene que verse intimidada por su potencial bélico. Y para nosotros, por supuesto que eso tiene que ser motivo de enorme preocupación. Yo lo único que he dicho es que no creo que ningún país latinoamericano en sus cinco sentidos decidiera ellos atacar a Venezuela, ni creo que Venezuela en sus cinco sentidos decidiera atacar a ninguno de los países fronterizos.
Creo que Venezuela no está en sus cinco sentidos.
Venezuela no está en sus cinco sentidos.
Exacto. Y que no necesariamente es Maduro. Aquí nos estamos olvidando de que el poder real que está detrás de toda esta película es el señor Diosdado Cabello, son los cubanos, es también Rusia. Así que, sí, Maduro es un títere jugando al loco, pero detrás de eso hay unos intereses de locura todavía más grandes. En el 38 todo el mundo decía que había que hablar con Hitler porque para evitar la guerra. y eso de andar sobándole el lomo al lobo terminó en la Segunda Guerra Mundial. Solamente Churchill era el único que decía, con ese loco no nos podemos sentar
y lo tenían de burla a Churchill,
y
lo tenían de burla
y lo tuvieron
pero permítame, porque tengo que ir a una pausa. Antes ha escrito Juan Guaidó en su cuenta de Twitter: la dictadura se ha vuelto predecible en la única herramienta que le queda, la persecución. Ayer advertimos sobre una nueva arremetida de la dictadura. Hoy persiguen ilegalmente a 4 nuevos diputados y amenazan con adelanto ilegal de elecciones parlamentarias. La dictadura sigue dividiéndose y mide costos políticos. Todos saben quienes pertenecen al sector del PCV, que sabotea la transición, esos que sí tienen mañas y son malicia viva. Hoy, por presiones internas y externas, entendieron que ya no pueden hacer lo que se les da la gana.